Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos y constitucionales días.
Tú celebras la Constitución como está mandado, ¿no?
Por si es la última, ¿no?
esperemos que no, hombre, no te pongas lo peor. Que
nada, también... nada.
¿Cómo eres?
Estaba
tú
hablando del partido de fútbol, en realidad.
Ah, bueno, esa es otra. Bueno, a mí ya me... Manolo Lama ya me ha animado, ¿eh? Estaba yo un poquito... Sí, se me estaba subiendo a mí un poco los fantasmas estos de Luis Enrique con Tassotti y compañía. Digo, no, hay que ponerse optimista, hombre. Seguro que le ganamos hoy a Marruecos, que por cierto, luego vamos a ver qué sucede con... está la policía un poco pendiente de las ciudades donde hay más marroquíes empadronados, de que no haya disturbios como en otros países. Yo espero que no, hombre, que salgan a celebrarlo si lo tienen que celebrar, y que todo vaya bien, hombre, en este derbi del estrecho, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Antonio? Los oyentes en este día festivo, ¿por dónde han tirado más? Pues ¿la senda constitucional, el fútbol, no sé?
Claro.
¿Por dónde te dé más rabia?
Mira, yo recuerdo de otros años y otras temporadas menos inquietud a la hora de celebrar el Día de la Constitución. Es decir, resultaba algo más festivo. Ahora percibimos aquí, en el lado oscuro de la fuerza, algunas perturbaciones, ¿no? Preocupaciones con respecto al futuro de la Carta Magna, en fin, pues derivadas de la situación política. Se les entiende mejor a ellos que a mí. Mira, son Carmen de Madrid, Rafael de Córdoba, Juan de Granada, Maritere de Oviedo y Teresa de Barcelona.
La Constitución funciona muy bien gracias a unos cabezas pensantes muy dignos y que lo supieron hacer de maravilla. Que es indigno, señor Pedro Sánchez, presidente, porque es de llevar este país. Lo está vendiendo por parcelas, todo lo que le pidan y más.
Seamos serios, en España no hay Constitución. Primero, porque no hay separación de poderes. Y segundo, porque se hizo como un traje a la medida a lo previamente constituido, que fue un estado de partidos, una partitocracia, nunca una democracia.
44 años del librito ese que se ningunea, que se tergiversa, que se interpreta según venga y convenga y que directamente ni se cumple. Nada que celebrar.
Sí, feliz Día de la Constitución para todos. Y efectivamente, lo que tenemos que celebrar es aquel espíritu de concordia, de diálogo, de cesión entre unos y otros para llegar a un consenso.
Feliz Día de la Constitución. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué cambiaría yo? Yo cambiaría a la mayoría de los políticos. Fijaos cómo muestra. La alcaldesa de Vic ofrece a los marroquíes, si gana España, la Plaza Mayor para celebrar la fiesta del Cordero. Bueno, esta es una pequeña muestra, pero me parece que dice mucho. ¿Qué os parece?
No, eso no lo sabía yo. Fíjate tú lo que es en el ayuntamiento de Vic, poniéndose de los marroquíes, que hay que ver.
Se lo van a dejar perdido todo.
En fin. Bueno, yo creo que no van a tener ocasión porque va a ganar España, pero bueno, ellos verán, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, no, yo soy Luis Enriquista y estoy convencido que ganaremos. Y además es que, si no, me parece a mí que pocos partidos, ¿verdad?, van a tener tantas lecturas políticas, algunas algo perversas.
Bueno, ya veremos a ver qué sucede.
Yo es que no lo tengo tan claro, porque unas mañanas soy Luis y otras Enriquista. Porque si somos Costa Rica, muy bien, pero si somos Japón, terrible.
Y a mí me da más miedo España que Marruecos, viendo...
Exactamente. España hace lo que tiene que hacer, pues lo normal es que gane, pero bueno, que no nos dé la pájara el otro día de...
En el minuto 5 vamos a saber cómo está el patio. Bueno, a ver cómo salimos, con cara de Costa Rica, con cara de Japón.
Mira, si palmamos con Marruecos, es que nos lo merecíamos, ¿eh?
También vamos, te lo digo, sí.
Parece que esto es la Alemania de Beckenbauer, de repente, ¿verdad? Que es Marruecos, que no se ha comido un cuscús en los mundiales nunca.
Sí, sí, pero mira
pero corren.
Croacia como lo pasó con los japoneses, ¿eh? Los penaltis y ahí sufriendo, ¿eh? Aquí no hay...
Japón, claro, es el nuevo Brasil del 70.
No hay, claro, que...
¿No? Ese es el discurso que tenemos que colar.
Exactamente. Más vale ir de precavidos que no de sobrados, que luego se termina el partido, flu, cuando te quieres dar cuenta estás en la calle. Pero bueno...
Mira, como lo deportivo se ha analizado muy bien,
sí,
¿qué te parece si vemos otras lecturas del partido que también hacen los oyentes de Herrera en COPE? Y un aviso final de una oyente que está en Qatar. Son Antonio de Albacete, Manuel de Tenerife y Nerea, que está ahí en Doha.
¿Estaremos preparados para los disturbios después del España-Marruecos? Seguro que no. da igual que ganemos, que perdemos, que perdamos.
José Enrique ya recibió una llamada de la Moncloa. Hay que perder ante Marruecos por decreto ley. La valla de Melilla, avalancha de pateras y otros chantajes.
Tenemos informaciones en varios medios de que la Federación Marroquí de Fútbol ha conseguido 5.000 entradas para sus aficionados. Y sin embargo, los españoles a estas horas estamos buscando por todos los medios entradas para poder apoyar a nuestra selección. En la página de la FIFA es imposible y no hay ninguna disponible. Y nos preguntamos cómo es posible que otras federaciones puedan ofrecer 5.000 entradas a sus aficionados y sin embargo los españoles no podamos conseguir entradas para apoyar a nuestra selección.
La denuncia era bastante más larga, pero ahí se sintetiza bien. ¿Está pasando algo con esto?
Un poco la ventanilla de Iceta, ¿no? Que es el ministro de Cultura y Deporte, ¿no? Habría que preguntarle un poco qué.
Y la de la Federación Española, ¿no? Uh-huh. Que es la que se tiene que mover.
Sí. Bueno, la Federación también tiene sus buenos líos ahí, ¿eh? Con el amigo Rubiales. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Antonio?
Sergio, solo un matiz sobre esto. Sí que es verdad que está puesto el ojo en los disturbios que pudiera haber, porque los hubo, de hecho, los hubo en Bélgica, no en las celebraciones, que son muy razonables, sino en los disturbios, ¿no? Y luego, claro, esa maldad, que no sé cómo la ve usted, señor Barbosa, de relacionar este partido con la geopolítica, con Rabat. Ah, bueno, que ha mantenido ya el señor Sánchez en los últimos tiempos.
Yo espero que no pase eso. A ver, si es por Mohamed VI, claro, llama a Sánchez, le dice, ponme a Juan Carlos Campos o a Laura Díaz de portero, y se acaba el problema rápido, pero hasta ese punto no creo que lleguemos. No llegaremos, digo yo, vamos, no sé.
Que nadie le recordará hoy a Sánchez lo
pero
que,
como no conocemos lo tengan los pormenores de ese acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y Mohamed VI,
si
a lo mejor había
algo,
una cláusula deportiva y no lo sabemos. Es
encontraron
que no sabemos
algo
nada.
En el móvil o no en el móvil, lo de Pegasus. Es que decía Juan, dice que es que lleva solo 4 años Sánchez de ya, pero es que
los
la legislatura es como esta legislatura es como la leche condensada. O sea, aquí ha pasado muchas cosas. En poco tiempo y nos damos
pero
abajo de
4 años, en términos de presidentes anteriores, es poco. Cualquiera de los presidentes anteriores en 4 años, oye, más o menos. Tal vez Rajoy porque había una crisis monumental. Pero hombre, Felipe estuvo 14, Aznar estuvo 8. Y aquí Sánchez parece que tiene el síndrome de la Moncloa desde el primer mes y tiene un desgaste monumental. Oye, bien merecido, ¿eh? Bien, se lo ha trabajado.
Ha multiplicado por 14 el número de decretos que firmó Aznar.
Claro.
Por 14 y por 4 los que firmó Rajoy.
En todos los órdenes.
¿Cómo no va a ser intensito este?
En fin. Bueno, Antonio,
mira,
¿qué más?
Capítulo polémico donde los haya. La posible suspensión de las ayudas a la compra del combustible, según las rentas o la situación de los usuarios, y también ese eterno debate sobre qué pensiones se deben renovar o se deben hacer crecer, si todas, si las altas, si las bajas. De ello nos hablan Juan, desde Sevilla, Jesús de Lérida y Pilar, que es madrileña.
Vamos a ver, un gobierno socialista nunca va a favorecer a las familias ni a los autónomos. Gobierno socialista, esa ideología lo que va a hacer es autoabastecerse, es decir, favorecerse al gobierno con más impuestos y como mucho a organizaciones que ellos controlen, pero nada fuera de lo que es su ideología.
¿Desde cuándo una persona vulnerable puede tener un coche o puede gastar del dinero en gasolina? Una persona vulnerable, en lo último que piensa en gastarse el dinero es en gasolina porque no tiene dinero. Entonces, ¿qué es esto de hacerle un descuento a las personas vulnerables? A trabajar, hombre, a trabajar. Ya se sabe quiénes son vulnerables y quiénes no son vulnerables. Y los que no sean vulnerables, lo que haga falta. Pero a los demás, a trabajar.
Están fomentando la economía sumergida porque hay muchísima, muchísima gente que no paga a la seguridad social y se ahorra ese dinerito, trabajan en negro y luego tienen la pensión mínima, contando con que cuando lleguen las subidas siempre suben más la mínima que la otra. Muy bonito, una justicia social genial.
Ya ves que hay cierta resistencia,
otra ¿no? De la lectura de estos días que dice la gente, bueno, si está la cosa tan mal, ¿por qué este país no acaba de reventar? Afortunadamente, porque imagínate que revienta, que cuando acuérdate de la crisis financiera, cuando estuvimos hasta temblando de que los bancos se fueran a pique, como se nos puso el cuerpo. Una de las variantes o de las lecturas que se hacen es, en este país los datos dicen una cosa y la realidad dice otra no tan mala, en parte por la economía sumergida que tenemos, que hace que la gente, más mal que bien, vaya tirando de aquí y de allí. Lo que pasa es que luego se produce esa otra injusticia, de decir, este como oficialmente parece que solo tiene estos ingresos, le llega una ayuda que a mí no me llega y al final acabo estando yo peor o más o menos igual que él. Eso también está en el debate de la calle, ¿no?
Pero hay una cosa que se llama inflación, que es un matarreyes estupendo, ¿eh? Cuando hay una inflación desbocada, y llevamos muchos meses en España, con, no solo en España, también en Europa, pero España empezó antes, los presidentes del gobierno les cuesta mucho subsistir, muchísimo, muchísimo. Más allá de cómo se gestione, más allá de otras cuestiones y de todas las coyunturas que queramos, pero la inflación es un matarreyes terrible.
Es que este gobierno abusa demasiado de la retórica, porque ¿qué es un vulnerable? Claro, que lo, al final lo que la gente se queja, lo decía un oyente, ¿qué es un vulnerable? ¿Un vulnerable soy yo? ¿Vulnerable que se puede echar un depósito de gasolina, que te puede gastar 70 pavos, 70 euros en llenar un depósito de gasolina? ¿Qué es un vulnerable? Que lo explique el gobierno.
Lo hemos visto un poco con el debate de las hipotecas, ¿no? Porque ahí se vieron obligados un poco a poner la linde de qué es el vulnerable y qué es ese concepto que también se sacaron, que es clase media, que es clase media, pero que está en riesgo de caer al escalón inferior. Y lo pusieron en torno a los 27.000 euros, creo que fue, un ingreso que, claro, depende de cómo lo veas. Porque si estás hablando de una familia que vive en Madrid, que tiene dos o tres niños, tiene la hipoteca, tiene la luz, el agua, todo, ese dinero no es lo mismo en una gran ciudad que en un pueblecito pequeño. Es decir, es tan gaseoso ese debate de poner un límite de que es clase media que no, que ahora lo vamos a ver otra vez en el 31 de diciembre, ¿no? lo que comentábamos, que es difícil ponerle etiquetas a las economías de los hogares. Pero bueno, Antonio, tenemos 30 segundos para otro pues bloque, mira, y con eso nos vamos ya directamente.
Pues un variadito de todo. Todavía colea lo de las pruebas de acceso de las mujeres a la Guardia Civil, uno que desea la Navidad del Partido Socialista, y Nuria de Barcelona, que verás qué pregunta hace.
A ver.
Te vas al registro, te cambias de nombre y te pones María Auxiliadora. Te sientes mujer, te inscribes como mujer, vas, pasas tus pruebas. Y siendo hombre, pues nada, tendrás tú más opciones que el resto.
Que me he enterado que este año la cesta de Navidad que la dirección del PSOE reparte a sus afiliados y cabezas pensantes lleva un conjunto de rodilleras y colutorio con guantes de caucho.
Insisto, ¿dónde está Griñán? ¿Por qué ningún medio informativo habla de él? ¿Por qué no sabemos si ha ingresado en prisión cuando hace muchos días que pasó el último plazo que le concedieron? Tenemos derecho a saberlo.
Y el juicio a Pujol también.
Sí. No, pero sí sabemos que no ha ingresado.
No
ha ingresado.
Claro, si hubiera ingresado nos habríamos enterado.
No ha ingresado. Exactamente. Bueno, es un tema de plazos, días naturales, días hábiles.
Sí, bueno, los recovecos.
Le irán a buscar.
Hay una campaña.
Herrera Incope.
Estar informado.